Frontera, dos puntos. Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios.
Línea real o imaginaria que puede llegar a traspasarse y hasta borrarse de la mano de la cultura y la tradición.
Un ejemplo serían los Pirineos, que son la frontera natural entre España y Francia.
La única frontera de la tauromaquia es la arena. Vais a ver por qué.
Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia? Victoria Collantes y Gonzalo, bienvenida.
Siempre hemos creído que la tauromaquia, la fiesta de los toros, es algo nacional. Un espectáculo que se ciñe a la línea fronteriza de España por norte, por sur, por este y por oeste, y que puede traspasarse, en ocasiones, hacia otros países donde la cultura y la tradición taurina se ha asentado hace cientos de años.
O al menos, esa es la creencia popular.
Pero seamos serios, la única frontera taurina es la arena.
Sin duda, Gonzalo, pongamos un ejemplo. ¿Sabes cuál es la corrida con mayor número de asistentes de la historia?
Pues no es ni Madrid, ni Sevilla, ni Barcelona. Digo yo que será México, que es la que tiene la plaza más grande del mundo.
Pues no, Gonzalo, y además creo que deberías saberlo. La corrida de toros con mayor asistencia de toda la historia tuvo lugar en la ciudad de Beirut, en el Líbano. Allí se reunieron en 1961 más de 60.000 almas para corear, aplaudir y disfrutar con las faenas de Julio Aparicio, Juan Bienvenida y Mondeño.
La torearon Julio Aparicio,
Miguel Bienvenida,
tío Juan y Mondeño,
matador de toros.
Y creo que lo organizó Julio Aparicio, la amistad que tenía Julio Aparicio de Juan. O bueno, Juan que fuera a torear la virtud. Sí tengo, existe una foto del tío Juan con el capote entre las manos, vestido de luces, y detrás todo el tendido lleno de gente con turbantes, que es cuanto menos curiosísimo. Claro, no existe ni una foto semejante. Fue tremendo, sí. Lo que no sé, la foto exacta cuál fue, no lo sé. Pero sí fue tremendo. Eso es una pasada. Eso es más del doble que la venta, ¿no?
Según los papeles de la época, el evento libanés fue capaz de reunir, por lo único y exótico, a un sinfín de etnias, culturas y religiones.
Aficionados y no aficionados, armenios, bizantinos, maronitas, sumitas, hititas, drusos, coptos, latinos, musulmanes, cristianos y judíos, se dieron cita aquel julio del 61 en la ciudad deportiva Camil Shamoun. La corrida fue un auténtico éxito.
La fiesta, grandemente aparatosa e impresionante, ha suspendido el aliento de los espectadores, sobre todo cuando los toreros desafiaban de rodillas a los toros enfurecidos. Los banderilleros han conquistado la admiración general.
Y eso que el viaje no fue para nada sencillo.
Toros y toreros llegaron a Beirut tras una travesía realmente larga en barco. A bordo llevaban burladeros, barreras, ropa de monosabios, alguacilillos y hasta los petos para los caballos de picar.
La de 1961 no fue la única en aquella latitud. En el 72 las fronteras volvieron a desdibujarse en Kuwait. Lo de fiesta nacional vuelve a quedarse bastante corto.
Kuwait, en aquella época, todos los años,
Manuel del Olmo,
cogían de un país lo más típico, algo diferente.
Matador de toros.
Y ese año tocó a España. Y dentro de España, pues fue las corridas de toros. A partir de ahí se empezó a funcionar, se fletó un Boeing con 24 cajones especiales para llevar los toros del Conde de la Maza. Los 24 toros, pues luego nosotros, claro, fuimos haciendo escalas, porque en aquel momento fue muy complicado. Tuvimos que hacer tres escalas: Roma, Atenas y Cuba, y luego la vuelta igual. Y bueno, allí fuimos los tres. El cartel era Paco Alcalde, José Lerma y Manuel del Olmo. que soy yo. Entonces, aquello, cuando llegamos allí, pues era todo muy diferente, era un país que tal, y como anécdota, que hay como para escribir un libro de anécdotas, pero la primera fue que el primer día de corrida, justo cuando íbamos a hacer el paseillo, cayó en Kuwait, repito, en Kuwait, pues la friolera de una de que, se, que la vida había llovido tanto. Entonces, a partir de allí, los días que estaba todo, o sea, el calendario que había puesto ahí se rompió. De repente decían que hoy no, que pasado no. Bueno, al final se empieza con la primera corrida, que eran de tres toros, un toro para cada matador, y ahí esa primera corrida la hace el jeque junto con todo el ejército, pues solamente esa primera corrida. No, pues asiste público, únicamente el ejército y el jeque, y todo su séquito. ¿Qué ocurre? Pues que ese día nos llevamos, empezamos a ver los tendidos agentes con francotiradores, con rifles. Y claro, nosotros asustados porque estábamos toreando y no estaban siguiendo los rifles. Y decíamos, ¿qué pasa aquí? Y nos dijeron los intérpretes que teníamos que estuviéramos tranquilos, pero como desconocían lo que eran los toros, tenían miedo de que saltaran arriba y que le pudieran hacer daño a su jeque. Dijeron que para irnos teníamos que matar todos los toros que había. Y el número de toros que quedaban eran 15, 5 toros cada uno. Empezamos como a las 3 de la tarde y como a las 11 y media de la luz de la noche matarlo más abajo. Estaban los 15 toros muertos. La corrida más larga, más rápida del mundo. Nos recibió también el emir a los tres matadores y aquello nos dio un té y fue una cosa muy bonita. Y la verdad es que una experiencia que sirvió luego. Yo tengo todavía cosas de prensa, de la actualidad española, de aquí de España. Tengo cosas tengo fotos de la prensa que sí. Inclusive tengo carteles en árabe de la corrida. Pues mira, quitando el día de la inauguración, bueno, el que se suspendió, no, ya por cuando por fin se hizo, la plaza estaba llena, estaba todo el ejército y todo, pero eso fue un caso especial. Luego, público no fue mucho, iban más a ver las corridas, iba algún árabe, pero los que iban en realidad eran los americanos que estaban todos los que estaban, que venían unas horas a hacer el negocio del petróleo y se iban, y bueno, les pillaba bien, iban aquello.
Al otro lado del río, en cierto lugar, tienen quizás 200 perros, separados los unos de los otros por cajas. Los perros son del tipo que usamos en Venecia para hostigar a los toros. También tienen, en otro corral, muchos osos y en otro, algunos toros salvajes. En medio de estos se encuentra un espacio circular, abierto, rodeado de gradas con sus toldos para el sol y la lluvia, donde todos los domingos, en el adiestramiento de estos perros, la gente encuentra un gran entretenimiento. Para entrar abajo uno paga un centavo y dos para subir a las gradas. La diversión dura desde la víspera hasta la noche. Traen un toro salvaje y lo atan con una cuerda fijada a una estaca en el medio del recinto. Este cebo es muy peligroso para los perros, muchos de los cuales resultan heridos y mueren.
Pues desde lo que se sabe de la historia.
Ivan Moseley.
Antes de la Edad Media, por ejemplo.
Es presidente del Club Taurino de Londres.
Se sabe que antes de los de la que cuando llegaron los normandos aquí, antes de eso, había cazas de toros, por ejemplo. Y había gente que organizaba batallas de toro contra toro, como en Suiza con las vacas. Pero hay muy poco escrito en cuanto a esto. Lo que se sabe es que hay ciertas encastes de toro, se llaman, la mayoría son toros blancos y salvajes. Existen todavía toros blancos y salvajes en algunos sitios en Gran Bretaña, sobre todo en el estado, en el norte, el ganado de Chillingham son conocidos como muy, muy bravos. Pero lo que ha sido lo más importante en Inglaterra es el bull baiting. No sé cómo decirlo en español. Se organizan luchas entre el toro y algunos perros. Y los perros, los toros eran toros normales, no eran particularmente bravos. Pero los perros se creían como para luchar con los toros, y por eso se llaman bulldog. Todo el mundo ha oído del bulldog inglés. El bulldog era un perro que luchaba con los toros. Y el toro estaba atado por una cuerda de algunos 5 metros o algo, a un punto, un pierna muy fuerte, ¿sí? Y se echan los perros al toro, uno a la vez, perros y perras también. Pero esto no fue únicamente en Inglaterra. Hay muchos escritos sobre esto en Alemania, por ejemplo, en lo que era Austria, en la misma Viena, había un estadio para esto, en Francia y en otros países, en Italia también.
Y es que festejos taurinos, y previos a ellos, ha habido a lo largo y a lo ancho del mundo, y de mil y una forma.
Se fue perfilando hasta que se llegó a lo que hoy entendemos como lo más puro, pero siempre con el toro como pilar.
Un pilar venerado también en Reino Unido. Allí se llegaron a practicar batallas entre perros, especialmente seleccionados y adiestrados, y toros, conocido bajo el nombre de bullbaiting.
Uno de esos bullbaiting tuvo lugar en un congelado río Támesis, durante las Navidades de 1683.
Un año en el siglo XVII se congeló todo el Támesis al centro de Londres. El hielo era tan firme que se puede ir con carruajes y todo sobre el hielo. Y naturalmente una de las actividades que se hizo fue las luchas de toros. Y fíjate, ¿cómo un perro sobre hielo lucha con un toro sobre hielo? Es casi imposible de imaginarse, pero así fue. Y esto fue congelado algo como 6 semanas. Y seguían las luchas de toros y ursos y los perros. Y los aristócratas iban allí todos los días a verlos.
Una inspiración, un querer llevar lo de aquí, pero sin hacerlo. Al menos, no del todo.
Para decir la verdad, nunca hubo corridas de toros verdaderas en Inglaterra. Siempre había mucho interés. Los primeros turistas o viajeros británicos que iban a España y murieron y escribieron de las corridas de toros fue más o menos en el año 1780, por ahí. Y uno de ellos que vio los toros en Port St. Mary, como se llamaba, el puerto de Santa María. Publicó un libro en inglés que popularizó el concepto de la corrida de toros. Y había corridas simuladas en los circos, en los teatros ecuestres, siempre. También había participantes en pantomimas, en el teatro, lo que sea. Pero en el año 1870 vino a Londres un grupo de españoles cuyo jefe fue Pedro Mesa, y él organizó lo que se llamaba desde el inicio imitaciones de la corrida a la española. No había caballos, había globos de mimbre alrededor de un hombre como actuaba como picador, una pica sin punta, por ejemplo. Las banderillas tenían goma adhesiva en vez de los arpones, y la gente lo tomaba como interesante, como algo divertido, pero no en serio. Y había, sí, había, sí hacía muchísima publicidad sobre esto. En todos los días en los periódicos había anuncios de la imitación de una corrida de toros. Y se hizo un espectáculo. Los toros no fueron matados, evidentemente. Y estaban un poco flojos, estaban cansados. Entonces no se dio el otro espectáculo, salvo hasta tres semanas después. Pero había un grupo que pedía un poco más de emoción. Y esto vino a la atención de la sociedad, o la Real Sociedad Protectora de los Animales. Y en la segunda actuación se puso unas banderillas que, en vez de la goma adhesiva, tenían arpones pequeños. Y uno de los oficiales vuelo y terminó el espectáculo. Los españoles fueron a los tribunales y les dieron una multa que no valía nada, porque su abogado dice: señores, estos españoles no hablan inglés, no entienden que la corrida de toros no es permitida. En las imitaciones de la corrida seguían en los teatros y en los circos también. En los circos se hacía hasta en el principio del siglo XX imitaciones de la corrida a la española con toros de verdad, sin bolas, no embolados.
No fue hasta el siglo XVIII cuando nació lo que hoy conocemos como una corrida de toros moderna. Los ingleses se acercaron aún más a la fiesta internacional y la adoptaron como suya.
Como en Italia, Gonzalo. Allí lo hicieron desde la propia etimología del nombre del país. Vete tú a saber cuándo. Y es que Italia es tierra de toros.
Pues sí. La tradición, la cultura y la pasión por el toreo es tal que el único papa que probablemente haya toreado en la historia, o que por lo menos hayamos visto, lo ha hecho en tierras italianas. César Borgia saltó al coso y participó a lomos de algún caballo en las corridas de homenaje que se ofrecieron durante la celebración de la conquista de Granada.
Desde la Edad Media Roma se va transformando y en las construcciones antiguas se edifican nuevas, se reforman y se les dan otros usos. El propio Mausoleo de Augusto en el Renacimiento pues fue un palacete con su jardín en la zona central, etc. Pasando ya a Bernardo Matas, bueno, pues el origen de qué hace allí este personaje español, pues en primer lugar el mausoleo lo adquiere un portugués,
Jorge García Sánchez,
¿no?, que se apellida Correa,
profesor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid.
Correa de Silva. Dicen Benedetto, pues supongo que se llamaría Benedicto, no lo sé. Bueno, pero bueno, nos quedamos con lo de Correa. Y de hecho, una de las calles que hay ahí cerca del mausoleo de Augusto se llama la Vía del Correa, ¿no? Le quitan una R, se llama Vía del Correa, recordando a ese personaje. Este hombre, que es portugués, le alquila esta edificación a Bernardo Matas, que él sí es español, y que en 1780, ¿no?, estamos ya hablando de finales del 18, pues monta esta plaza de toros, en principio temporal, es decir, habría alguna estructura de madera, cosas de ese estilo, pero nada fijo, no introduce nada monumental. E inaugura la plaza de toros, trayendo, o llevando a Roma más bien, toreros españoles, ¿no? Lleva toreros españoles para hacer esta primera corrida.
Lo de Borgia no fue casualidad, Gonzalo. La tradición venía de lejos.
Dices tú, de lejos. 10.249 kilómetros separan Madrid de Shanghái, España de China, vaya.
¿Hablamos de tauromaquia o de viajes?
Bueno, fue en Shanghái donde se celebró una de las corridas de toros más exóticas de la historia, Vicky.
Pues esto fue iniciativa del maestro Gravier de la Casa,
Jesús Montes.
Aparte de ese torero,
banderillero de toros.
Él tuvo una época que fue empresario y bueno, pues pienso, no lo sé exactamente cómo fue, pero pienso que se juntaron unos pocos de empresarios chinos y lo hicieron a nivel de empresa y montaron dos corridas de toros en Shanghái. Las corridas de toros fueron de México, fueron de la ganadería de la Soledad, y los toreros fueron José Ignacio Ramos, Guillermo Arbán, que es ecuatoriano, que lo apoderaba Gravier de la Casa, y Iván García. Entonces, Gravier de la Casa, pues yo había toreado una corrida de toro con Guillermo Arbán, justo en Barcelona hace años con él, y bueno, pues hizo un equipo, y entre ellos íbamos, te voy a hablar un poquito por encima, íbamos Vicente Yestera, Iván de Son Murillo de Picador, Vicente Yestera, por supuesto, banderillero, yo, el hermano de José Ignacio Ramos de banderillero, y algunos más que, bueno, que no, más o menos, ¿no? El equipo, los caballos fueron chinos, que los petos había que coger el dobladillo. Y la corrida de toros fuerte, la corrida de toros, nosotros pensábamos que iba a hacer una corrida de toros adecuada a un evento en China, pero nos encontramos con una corrida de toros que hubo toros con 500 kilos. Ya de cuando llegamos allí, pues íbamos en comitiva. Nos recibieron en el aeropuerto con coches negros, como si fuésemos ministros y gente de mucha importancia, íbamos en comitiva. Cada vez que nos movíamos, luego nos metieron en un hotel muy bonito, grande, estuvimos allí 2 semanas y atoreamos 2 corridas de toros. En principio se iba a matar a los toros, pero vino una orden que no se podía matar las corridas, entonces no se mataron, pero se torearon, se banderillaron, se picaron, y la verdad que estuvimos allí 2 semanas, pero de categoría. El público, pues había un explique gracioso, que muchas veces el muletazo venía a de tiempo que Lole, ¿no? Pero bueno, estuvo simpático.
Fueron más de 10.000 personas y en el año 2004.
¿Fue muy reciente?
Pues sí, todos reunidos en el estadio de atletismo de la ciudad para disfrutar de José Ignacio Ramos, Guillermo Albán e Iván García.
Y muy interesante. ¿Sabías que en China se celebró después otra corrida de toros? Fue en la ciudad de Chongqing y con reses de la ganadería del mexicano Arturo Huerta para Víctor Puerto, Iván Vicente, Iván García y Juan Diego. 2 días seguidos de festejos con el mismo cartel.
Lo de las fronteras, las líneas y la fiesta nacional cada vez está más diluido.
Y hay más. Otro de concurso, tipo adivinanza. 2 potencias siempre reñidas, extremos, combatientes directos e indirectos, ideologías económicas y políticas enfrentadas, pero que acaban coincidiendo en...
Bah, esta es fácil. No va a ser en el gusto por su lugar de vacaciones, 2 potencias unidas por la fiesta internacional, podríamos empezar ya a decir de los toros, ¿no?
China y Estados Unidos. Los dos lados del telón de acero. Guerra fría en los despachos y pasión en la arena. Y es que, igual que en Shanghái y en Chongqing, en China, los estados de California y Nueva York, en Estados Unidos, quisieron llevar a sus pueblos el arte de la tauromaquia.
Tenían 10 y 11 años. Aquí en España había surgido la prohibición que no podían torear menores, porque los matadores en aquella época, pues, les dio mucha envidia que Manolo y Pepe llenasen las plazas y cobrasen lo que ellos, porque las llenaban igual que ellos. Y entonces se reunieron y se hizo la prohibición de torear menores en España. Y entonces mi abuelo, pues, se lo llevó a América. Primero estuvo en Francia un poco y luego hicieron la campaña americana. Y después de hacer la campaña en México, pues se fueron a Estados Unidos y se organizaron dos pezaladas de luces, eran 2 novilladas, en Nueva York. Y entonces los hicieron en Coney Island Stadium, que eso es la era muy poco taurino el nombre de la monumental, ¿sabes? Y bueno, creo que el promotor fue un tal Fernando Romero, ¿sabes? El público muy frío. Y además te voy a contar una anécdota que eso ya va a ser determinante. Bueno, imagínate tú de momento que el paseillo, porque claro, el paseillo la hicieron con música de un foxtrot. Sí, fue a música, claro, un paso doble allí en Estados Unidos, que nada, un foxtrot. Hicieron el paseillo con la música de un fostrador en vez de un pasado, ¿sabes? Los novillos fueron de una ganadería mexicana y bueno, pues allí el primer día, imagínate, ellos estuvieron muy bien. Las crónicas fueron muy curiosas, sobre todo la prensa mexicana, que fue la que mayormente fue a cubrir ese evento tan curiosísimo, ¿sabes?
Claro.
Y a las dos semanas vuelven a repetir, ¿sabes? Torearon esto, el debut fue el 17, creo recordar, de julio, y la repetición fue el 30, ¿sabes? Y entonces el día 30, claro, el público en general, pues bastante frío, a pesar de la enorme variedad y la sapiencia y ese conocimiento tan innato y tan abrumador que tenían el tío Manolo siendo tan chiquitito, ¿sabes? Sí, total. Y entonces en la segunda tarde a Pepe lo cojo un novillo y le pego un volteretón, le pego una medio paliza. Y la gente entusiasmada, se ponen a aplaudir todos, la gente en pie. Y entonces el traductor, que tenían ahí un traductor, evidentemente, pues no sabía inglés, les dice que por favor, que si lo pueden repetir, que a la gente les ha encantado. Bueno, dijo, ¿se puede repetir una acogida? Y dije al papá negro, le dijo, papá, vámonos de aquí, que estos nos quieren matar. Vámonos corriendo de aquí,
la ciudad del cine, de los Knicks, de las hamburguesas, alucinando con los pases de los niños toreros Bienvenida, que además dejaron esa curiosa estampa paseando por la Quinta Avenida vestidos de corto.
No podía ser menos en la tierra de Hemingway. No sé qué pensaría Hemingway, eso sí, de torear con velcro.
¿Cómo que con velcro?
Sí, sí. En California, el estado americano, donde más corridas de toros se han celebrado a lo largo de la historia, Gonzalo, la diferencia la ponía el velcro.
Y creo que les costó a él y al Papa Negro un mundo conseguir todos los permisos, porque había mucha complicación. Y una vez conseguido todos los permisos, pues bueno, se metió por medio la sociedad, la protectora de animales, la sociedad protectora de animales, que por supuesto exigió que no se picara, exigió que las banderillas no tuvieran azul y exigió, por supuesto, por encima de todo, que no se picaran. Todos los que puso la protectora de animales fue que había que picar el suelo y echar arena para que los animales no se lastimasen las pezuñas ni sufriesen. Claro, ¿qué ocurrió? Que llovió y se organizó allí un barrizal, que eso fue un auténtico barrizal. Bueno, pues el Papa Negro contestó diciendo, oye, que con este barrizal que hay aquí, un resbalón es lo más normal y puede que haya una acogida de mis hijos. A lo que le contestaron que no, al menos si mataba un bledo no le pasase a los chicos. Lo importante es que no sufriesen los niños, ¿sabes? Bueno, se echó para adelante la noviada y para ellos fue un éxito, pero claro, imagínate el desconocimiento absoluto y total de Nueva York, de todo el mundo.
Toreamos en Steven,
Jorge Manrique,
ahí por cerca de San Francisco, y es como son colonias portuguesas.
Matador de toros.
Entonces allí lo que más hay son portugueses. Claro, están acostumbrados al toro portugués, ¿no? Y la verdad que hay ahí cuatro o cinco plazas, pero vamos, buenísimas. Pero plazas de toros con toda la regla, ¿no? Y incluso las ganaderías, como te he dicho, ahí estuvimos en la ganadería del Santo Cristo, que se llama Santo Cristo, que bueno, pues el hombre muy peculiar, muy californiano, muy, muy peculiar, muy ranchero, muy, bueno, pues como son ellos, ¿no? La verdad que nos trataron de maravilla, estuvimos conviviendo allí con su familia, en la finca, nos trataron de mimo, tenían allí bisontes, tenían de todo, allí, bueno, son cosas diferentes.
Si Ernesto levanta la cabeza.
¿Cuántas veces habrá sonado el teléfono rojo? A lo largo de la historia, digo. No en la del cine, en realidad. Por temas bélicos, geopolíticos y demás, vaya. Hubiera sido precioso escuchar sonando ese teléfono.
¿Está Brezhnev? Al habla el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.
Aquí el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Leonid Brezhnev. Saludos, camarada Yankee.
Leonid, compañero, dime que estuviste ayer en Belgrado, viendo la faena de Luis Miguel Dominguín y de Roberto Piles. ¿Cómo fue la tarde?
Seguro que fue así. No me cabe la más mínima duda de que esa conversación existió.
Entonces, es muy sencillo.
Roberto Piles.
Yo cuando yo siempre he llegado a Madrid...
Matador de toros y apoderado.
A mí me han educado torinamente los dominguines, sobre todo Domingo Dominguín, ¿eh? Y Domingo Dominguín era un personaje de eso romántico, inteligente, es el que puso Luis Miguel con Picasso y el cuñado Antonio Ordóñez con Ernesto, que él nunca decía Hemingway, decía, oye, te he puesto a Ernesto, ¿eh? Y entonces, no sé cómo pasó, apareció aquí un ministro yugoslavo, ¿eh? Y Domingo hizo, dijo, vamos a hacer una semana española en Belgrado con dos correctoros. Eso era un follón increíble. Los toros fueron de Carlos Núñez un día y de Guardiola el otro día. Y ahí empezó y dijo, ¿dónde lo vamos a hacer? Y entonces se cogió el central de tenis de Belgrado y se puso en el central como una plaza un poquito ovalada. Se puso ahí un callejón y una cosa como de una plaza que hicieron ahí. Y él era con ese ministro, no sé, hizo la Semana Española, pero hizo la Semana Española con un toque que hizo el cartel también Rafael Alberti, que era amigo de él, que entonces vivía en Italia, y en el palco puso, que estaba todavía, no podía pisar España, a Jorge Semprún. Los toros fueron hasta de España, hasta Génova, de Génova cogieron un barco y después llegaron hasta Belgrado, donde había unos corrales, los camiones, los caballos de picar se los llevaron de Vista Alegre de la familia Salcedo, y así se montó esas dos correctoros, que él estaba muy feliz de estar ahí, y una cosa muy, muy distinta que pasó. ¿Qué pasó? Que la cosa, como siempre, la gente es muy latina también en Yugoslavia, lo viven y todo eso. Y lo que tuvo gracia es que cuando, poquito la mentalidad francesa, todo bien, y cuando apareció el primer picador, lo pitaron. Son detalles, anécdotas de que ocurren en todos esos países.
Octubre, 1971. Estadio TAS de Belgrado, 5.000 espectadores, Luis Miguel Dominguín en la plaza, uno de los más importantes de la historia, una de las más excéntricas faenas de la historia del toreo.
Hubo que improvisar un coso, transportar desde España 12 toros en camiones, más los caballos de picar, petos, mulillas, atalajes, y a pesar de cobrar entradas 3 veces más caras que las de cualquier partido de fútbol de la época, tampoco les dieron aquellas 2 tardes para hacer fortuna.
Mucho imprevisto y un público poco ducho en esas lides.
Lo del velcro aquí quizá no habría venido tan mal. La fiesta internacional. Eso tiene que quedarse ya. Ha viajado incluso a África. La historia y los viajes llevaron los cosos y los toros hasta regiones inimaginables del continente africano.
Angola, Mozambique, Luanda, Guinea... ¡Internacionalísima!
Este es el aspecto que ofrece Santa Isabel de Fernando Po, capital de nuestra provincia de Guinea, donde presenciamos la nota curiosa de la primera fiesta taurina con novilleros profesionales, acto que carece de precedentes en toda el África ecuatorial. El público entra en el coso desmontable, construido totalmente con maderas del país. La plaza de Santa Isabel tiene capacidad para 4.000 personas y el ganado se cría en la misma isla de Fernando Po. Los nativos ven cómo se pide la llave y el jinete hace lo que puede en el cumplimiento de su cometido. Santa María y Picazo son los dos jóvenes novilleros que van a entendérselas con cuatro reses que parecen acercar lo taurino a lo vacuno. En los pases por alto con intención de giraldinas se luce el diestro. Para los nativos constituye una revelación esta manera de burlar al toro. A la hora de matar clava un pinchazo. Entre las notas pintorescas de la corrida, vemos cómo el motor sustituye a las mulillas en el arrastre.
Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información, visita nuestra web fundaciontorodelidia.org.